bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy acá con Gaby. Hola, Gaby.
Hola, ¿cómo estás, Maru?
Todo bien, todo tranquilo. Hoy no estamos solos, tenemos una invitada para hablar de una película muy esperada. Una persona que ya es una amiga de la casa porque ya estuvo en uno de los episodios que grabamos en pandemia el año pasado, que es I'm Thinking of Ending Things. Así que si no escucharon ese episodio, los invitamos a escuchar. Estamos acá con mi querida amiga y amiga de la casa ya, Lau Lombardi. Hola, Lau, ¿cómo va?
Hola, Maru, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, emocionada de volver a Hypeados.
Muy emocionada de hablar de esta película porque es como que la terminé de ver y dije, quiero hablar con gente. O sea, la vi sola en mi casa y dije, quiero que todo el mundo la vea y quiero hablar de esta película.
Sí, sí, me parece que da mucho para el debate. La película que vamos a hablar es The Promising Young Woman, una película de que por sí da debate. Una película muy polarizante, a mucha gente le gustó mucho, a otra gente no le gustó nada. Creo que no hay punto medio y me parece que eso es lo interesante que tiene la película. Es debatir todas estas ideas que la película plasma y qué es lo que, ¿por qué nos gustó tanto a algunos y por qué no nos gustó tanto a otros? Entonces creo que ya de por sí la película da un debate que creo que la misma película lo busca, que es lo interesante que tiene. ¿Opiniones al respecto de esta película antes de yo dar la mía?
Quiero empezar diciendo algo y que tiene que ver con que, bueno, yo por ejemplo estoy buscando en IMDb la película y me aparece como Hermosa Venganza. Ese es el título que le pusieron en español, ¿no?
La van a estrenar, o sea, para el que no sepa, la va a estrenar ahora en cines este jueves. O sea, para cuando salga este episodio supongo que ya va a estar estrenada, así que la pueden ir a ver si no la vieron aún. Uh-huh. Pero sí, Hermosa Venganza, gran nombre.
Claro, un nombre raro y que me hace acordar, no sé, me hace pensar que es una película que salió en 1999, ponele, ¿no? Es como ese título medio de atrapemos al público para enganchar, pero creo que habla mucho también de la época en la que estamos y de cómo se tiene que, entre comillas, vender una película para lograr el appeal del público. Es una película difícil de vender comercialmente, podría decirse, ¿no? No sé si ustedes interpretan sí de esa manera, pero me parece que no. Y más en estos tiempos que vivimos, ¿no? De polarización constante, de anti o pro feminista. La verdad que me cuesta un poco entender el proceso bien completo, porque, bueno, es como muy, muy diverso el nivel de opiniones que hay, pero al mismo tiempo muy sencillo de ubicarlo. O estás muy en contra o estás muy a favor. Y yo hoy trataré de ponerme en un punto medio porque me parece que la película tiene mucho para decir desde lo cinematográfico y tiene mucho para pelear desde lo discursivo, desde ese lugar. Así que de a poquito lo vamos a ir desandando.
Sí, yo quiero decir algo sobre ese título, que a mí no me parece que la película sea difícil de vender. De hecho, me parece que dentro de todo, digo, se maneja con códigos bastante del mainstream. O sea, no me parece que sea difícil de ubicarla en el mercado. Sí me parece que ese título, o sea, no es, nadie tradujo el título, simplemente leyeron la sinopsis y dijeron, esto suena a una hermosa venganza, pero me parece hasta, perdón, ¿podemos putear? Porque
sí,
podemos.
Me parece una forrada la traducción del, o sea, el título en castellano. Me parece que eso, que la persona que lo tradujo no terminó de ver la película, porque si vos terminás de ver la película, claramente ese título o es maldad, digo, está mal, por uh-huh. cosas que ya vamos a hablar. Pero y me parece que, de hecho, un tema que trae la película y sobre el cual tiene una visión que para mí es interesante es la venganza, pero justamente la película quiere correrse del lugar de venganza entendida como Kill Bill, digamos, de voy a ir a buscar a los tipos que me cagaron la vida y los voy a matar. Se corre de ese lugar, entonces me parece como una triple forrada el título que le pusieron en español, sinceramente.
Sí, es una forrada y es engañosa y al mismo tiempo le baja el precio a la película para mí, un montón.
O sea, totalmente. Sí. Yo igual creo que la película se vende como una revenge movie, pero cuando vos ves la película te das cuenta de que, como dice Lau, creo que se corre un poco. Uh-huh. La premisa para mí de la peli es otra, no sé si es tanto la venganza.
Claro, es que en ese sentido quizás sí es un poco difícil de... No es tanto difícil de vender, es más bien que la gracia está en ir descubriendo, ¿no?, esta protagonista y como qué quiere y cuáles son sus métodos y cuál es su motivación. Entonces sí creo que es mucho más comercial eso, venderla como una revenge movie porque tiene algo de eso y es donde se encasillaría más fácil, pero es una simplificación
Sí.
terrible y me parece que ponerle, o sea, que bajar esa simplificación al título es como súper bajo. No sé igual qué título, porque
Sí.
tampoco sé cómo se hubiese nombrado, o sea, ¿qué le pones? Mujer joven y prometedora, es raro igual, ¿viste? Como que
Sí, es verdad.
es
Es
rarísimo.
verdad. Pero tampoco yo hubiera ido al extremo de ponerle hermosa
No, Hermosa
venganza. O
Venganza
sea,
me
yo.
parece eso, un horror.
Sí. Y a ver, yo hay otra cuestión más que también veo. Porque todo lo que hay alrededor de este término que yo decía de vender la película me hace ruido. Incluso por cómo después reacciona mucha gente, digamos, en la forma de escribir. Porque también se genera, incluso para las personas que les gustó mucho la película, como que se hace muy, digamos, es como muy única la visión, no única, perdón, muy global la visión de la película. Es como, es una película importante. Es una película que trata un tema jodido y lo pone allí para que todos debatamos. Entonces, como que todas las respuestas o todas las visiones de los críticos es como que se van igualando. No, nadie me ofrece algo nuevo que yo pueda leer de la película en la previa. Ahora, cuando yo la veo, interpreto un poquito más, sí, se vuelve todo una experiencia más personal, muy única. Pero eso me sorprende que todos la destaquen como una película importante. A mí la palabra importante me parece también es bajarle un poco el precio de la película, porque es la misma descripción que se utiliza, por ejemplo, para 12 años de esclavitud o para otras películas que tratan temas jodidos. Entonces decís, muy importante esta película, el tema que habla. Es un poco más profunda en algunas cuestiones.
Sí, yo en general estoy bastante en contra de creer que una película que toca un tema actual, no quiero usar la palabra importante de nuevo, pero digo como temas así que se supone que son más profundos o lo que sea, digamos que eso automáticamente hace que tu película sea buena, ya que dijiste 12 años de esclavitud, a mí esa película me pareció un horror cinematográfico, o sea, la vi una sola
Claro, por
vez,
eso va.
pero ese es mi recuerdo. Pero sí creo que esta película, más allá de tocar un tema que en la actualidad está muy como en boca de todos, sí creo que la película tiene cosas interesantes desde lo cinematográfico. Y sobre todo, como decía antes, para mí lo más interesante es cómo dosifica la información y cómo te cuenta la protagonista, digamos. Y qué lugar es, cómo esa dosificación de la información te hace como espectador transitar por distintos lugares emocionales. Incluso como acompañarla a lugares que cuando te das cuenta de que la acompañaste hasta ahí, viste, te preguntás como, che, ¿qué onda? ¿No? Pero yo creo que la ficción tiene que ser un lugar donde podamos explorar como ese lugar más oscuro, quizás.
Claro, y no caer en la redundancia esta de es importante o como muy simplista la descripción, es ¿eh? Como invitar a la gente a que vea y descubra en lugar de decirle que de antemano que es importante que lo descubra. Eso a mí me hace ruido a veces.
Sí, y a mí hay algo que quiero destacar que dijo Lau, es como esto de la codificación de información y cómo lleva al espectador a pensar ciertas cosas. Porque eso creo que es uno de los puntos más inteligentes que tiene la película. Es cómo lleva al espectador a vivir ciertas cosas o a juzgar ciertas cosas o a empezar a cuestionarte ciertas cosas. Por esta codificación de información, de cómo te va tirando los datos y cómo vos, como espectador, vas empezando a armar un rompecabezas. Pero si te pones a pensar un poco más con atención, te das cuenta que la directora un poco también pone al espectador a ser como partícipe de esto que está pasando en la película. Y eso me parece que es uno de los puntos más inteligentes que tiene la peli. Cómo el espectador, cómo la directora. La autora, digamos, la directora, te pone al espectador como diciendo, bueno, ¿qué te pasa acá? Si yo te muestro esto, ¿qué te pasa? Y me parece que
Sí.
eso es una de las cosas más, que a mí por lo menos de la película más me gustó,
Claro.
por lo menos mi lectura que hago.
Eso también se lo remarco a lo que dijo recién Lau. Que por ahí viste esto de usar importantes para esta película en particular es como dejar de lado tantas otras películas que quizá tratan algunos temas que se tocan en esta, pero que de otra manera. Y en ese sentido, entender que sí, Promising Young Woman tiene momentos que no me habían interpelado o no me habían planteado algunas cuestiones de la manera en que lo plantean esta película. O sea, me generó realmente sensaciones que no me había provocado otras películas y eso creo que la destaca por sobre otras formas de leer esta historia. Y bueno, después quiero que nos metamos un poquito en la cuestión de géneros, ¿no? Porque ¿de qué género es esta película? ¿O cómo la podemos definir? Porque también hay también un cruce ahí que me parece interesante debatir.
Bueno, a mí lo que más me gusta es el sentido del humor que tiene la película como casi constantemente. A mí eso me parece como bastante un acierto. Digo, al principio que cuando no sabes muy bien qué pasó y la ves que se va comiendo como un pancho todo lleno de ketchup y es como medio gore y es, pero es gracioso, y cómo te pone en ese lugar de... Bueno, a mí hay una escena que me encanta. ¿Ya podemos hablar con spoilers, tipo contando escenas en particular?
No, guárdesela, señora.
Todavía no, bueno. Guárdate dos segundos, porque esa escena de Poncho es como arranca la primera secuencia
eso
de la película.
Spoiler, y es excelente. Es a los 15 minutos, no dije nada.
Sí. No, esa escena está bien que la digas, porque es como arranca la película, es como
sí, ya
arranca muy particular y tiene una puesta en escena como de lenguaje cinematográfico que está muy bien en un punto. A mí la película, soy el lado de que me gustó, me parece que tiene ideas muy inteligentes en cuanto a guión, por lo menos el verosímil que plantea la película, porque también es eso, hay que hablar de eso, de que cada película es un universo y plantea un verosímil. Uh-huh. Y para mí el verosímil que quiere crear Promising Young Woman para hablar de un debate, que también la película busca esto, busca como interpelar al espectador, busca hablar, que se arma un debate, y me parece que eso, la película que lo trate, me parece válido. Uh-huh. Más allá de que hay muchas cuestiones polémicas con respecto a que la gente critica al personaje principal, que para mí es súper tridimensional, y critica mucho el final de esta película. Uh-huh. Eso por lo menos fueron las críticas que yo estuve leyendo. A grandes cuestiones, me parece que como hay una, se pueden hacer varias lecturas y se puede ir en profundidad a que la película habla de un montón de temas y los pone en la mesa de su forma, ¿no? Como de la visión que tiene Esme Tal Fennell, que es la creadora de... es actriz y escribió la segunda... Fue la showrunner de la segunda temporada de Killing Eve.
¿Y o sabes sea, qué? Que como... Y también hizo de Camila en The Crown. Esa te la tengo.
En The Crown, sí, ella estuvo en The Crown. Uh-huh. Así que viene ella con un peso. Me parece como que... Siento que la película tiene como... grandes aciertos. Uh-huh. En un montón de cuestiones.
Sí, sí, yo también estoy del lado del que, o sea, me gustó. Me parece que está...
Sí, sí, sí.
Bueno, nada, por si había que aclararlo, como de entrada, digo... Dudé mucho, me puse a leer muchas críticas negativas y la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que plantean esas críticas. O sea, me parece que es como una lectura que no es la que está... Que es posible, pero no es la que yo siento que plantee la película. Pero bueno,
A mí me pasó la mayoría de las críticas que leí, me pasó lo mismo. Me pareció como que es una crítica que, bueno, que la película plantea, pero creo que está fuera del verosímil que la película cuestiona. Me parece que... por eso digo la palabra verosímil. Me parece que el mundo de la película crea un mundo... Y mucha gente como lo traspola a lo real. Y son cosas que pasan, o sea, realmente. Pero también como que siento que la película cuestiona, hace un verosímil para empezar a cuestionar un montón de cosas y para que se empiecen a hablar. Y eso creo que la película lo hizo, tipo, creó debate, de hecho. Y eso para mí fue como un acierto. Como que ver todos estos... Porque también tiene mucho pastel y habla de algo súper crudo. Y creo que ese todo eso pastel, y ni hablar del soundtrack que tiene, que es espectacular, me parece que todo eso pastel que propone la película, propone como acercar a un espectador que tal vez, si vos decís esto es una película de venganza, de una mujer que odia a los hombres en un punto, como una lectura súper superficial que estoy haciendo de la película, capaz no es atractivo, pero vos ves el póster, vos la ves a Carey Mulligan, vos ves todos esos colores pastel y atrae como a un montón de espectadores que tal vez a la película no se le acercan. Entonces me parece que tiene como esas cuestiones la peli, que son, para mí son muy inteligentes.
Hay un mensajito en el póster, o uno de los pósters abajo, que sería como el gancho, que dice: la venganza nunca lució tan prometedora. Y si vos te lo pones a pensar, es como muy engañoso en la forma en la que se
es
plantea.
Como hermosa venganza.
Claro, es como engañosa la forma en la que se ve el ingreso a la película. Y que creo que no en tono, pero sí en contenido, Puede sorprender a muchos a la hora de enfrentarse a una película que parecía ser otra cosa.
Bien, ¿les parece ahora sí pasar a la parte con spoilers y finalmente sumergirnos en este mundo y hablar de la película libremente?
Por supuesto.
Así que vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, Lau, puedes explorarte en donde quieras y puedes, si querés, tirar como un puntapié para ver dónde empezamos hablando de este episodio.
Bueno, para mí, bueno, como decía, esto de cómo se va dosificando la información y de los lugares, me voy a explayar sobre como esa idea que tiré antes, que era como súper abstracta. A mí lo que me parece bastante genial, cómo vos tardás en entender que ella en realidad no... Voy como a bajar concreto todo lo que dije antes, que sonaba abstracto, o sea... Como ella en realidad lo que busca no es venganza, sino que es, de alguna manera, algún tipo de arrepentimiento. Y de, o sea, ella en realidad lo que está buscando es perdonar a la gente, digo, si lo pensás. Porque está esperando que entren en razón para poder perdonarlos. Lo lleva a un extremo que se va a la chota. Pero yo creo que es muy interesante cómo eso no está claro desde el principio. Digo, cuando sale comiéndose el pancho ensangrentado, pensás, ¡uy, lo mató al tipo! Pero mató a un violador, quizás no está tan mal, ¿viste? O sea, lo estoy diciendo muy crudo, pero es un poco esa la sensación, como, mató a un violador, tipo, qué oscuro, pero creo que la banco. Y por eso yo creo que es muy bueno como eso que empieza... como con una venganza que parece bastante terrible y sangrienta y cruenta, se va transformando en un camino de que tiene mucho más que ver con el perdón, y como que creo que el quiebre total está en la escena del abogado, ¿no? Cuando se encuentra con este abogado que es al final, no es más que una víctima, o sea, es otra víctima del patriarcado, desde otro lugar que obviamente para los hombres siempre es mucho más privilegiado porque no son... sus cuerpos los que están en peligro, como ella deja muy claro al final, ¿no? Pero es un tipo que en cuanto se da cuenta de todo lo que hizo, enloquece, digo, tiene un brote psicótico, no sé... Digo, no sé si existen personajes así en la vida real, o por lo menos yo nunca me crucé con ninguno, digo, con alguien que haya... como con un tipo que haya estado relacionado con delitos sexuales y que se haya dado cuenta y se haya arrepentido, no sé si existe mucho esa figura... Pero yo creo que justamente, como decía antes, esto de las cosas que nos permite explorar la ficción, es muy interesante pensar en que si todos los hombres se dieran cuenta de la cantidad de... No sé si decirle violaciones, ¿no? Pero se entiende a lo que voy. O sea, de la cantidad de veces que pusieron a una mujer en lugar de objeto, cayeran en la cuenta, ¿no? Dependiendo del grado de cosas terribles que hicieron, pero yo creo que si alguien... que hizo cosas realmente terribles, cayera en la cuenta, eso en lo que sería, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como un poco la contracara, y eso me parece muy interesante, que esté bien, que esté tan bien planteada la contracara de la negación que tiene todo el grupo, ¿no? De me olvidé el nombre del personaje, digamos, el último del que se venga, y todos los amigos que están ahí en la despedida de solteros, que son como... ahí el patriarcado diciéndote... no te preocupes, man, está todo piola, se lo remerecía porque la mina...
Son
no
cosas que pasan.
Son cosas que pasan, bueno, qué sé yo, lo hiciste en defensa propia. Me parece súper interesante... nada, eso, cómo plantea y cómo... Es como que vos vas empatizando incluso más con ella, o por lo menos a mí me pasó... que cuando me di cuenta de que la película no iba de venganza, dije como, esto es muchísimo mejor, es mucho más profundo, porque si bien, qué sé yo, está este dicho popular de, no sé, pija violadora a la licuadora, todas cosas así, yo por lo menos me encuentro mucho más cercano, o sea, a mí me interesa construir un mundo con los hombres donde todos podamos ser más libres y podamos, o sea, donde el patriarcado no nos oprima a todos, porque entiendo que el patriarcado oprime también a los varones. Como decía antes, desde un lugar que es mucho menos peligroso para ellos, pero no deja de ser un mundo de mierda para todos. Y por eso también me parecía tan importante que en esta edición del podcast tuviéramos un varón en la mesa, porque yo quiero... De hecho, terminé de verla. Uy, perdón, estoy hablando un montón, pero... Terminé de verla.
Nos encanta, nos encanta.
O sea, terminé de verla y pensé, ¿qué le pasará a un varón cuando ve esto, no? Porque yo creo que hay algo... La escena esta donde el tipo le dice el escritor, ¿no?, que está escribiendo esta novela de mierda. Esa escena me parece graciosísima porque quizás porque conocí chabones que no son así, pero casi. Que le dice, no, yo respeto mucho a las mujeres, mientras le mete merca en los dientes contra su consentimiento, ¿no? Que es como...
Sí, porque le dice que no. O sea, ¿querés merca? No. Bueno, te la voy a dar igual.
Los dientes, viste, como cualquiera mal... y yo pensaba como, esto a mí me parece como una parodia, ¿entendés?, de lo que es un hombre. Pero yo pensaba como, claro, las mujeres estamos muy acostumbradas a que los medios sean muy injustos con nosotras, pero yo creo que no nos sentimos atacadas, porque sabemos que en un punto eso no es representativo, ¿no? Como que todos los estereotipos de mujer que son realmente un horror, me da bronca que se pinte así a las mujeres, pero no siento que me ataque a mí, siento que es como, qué sistema de mierda, pero yo no soy eso. Y pensaba, algún varón verá eso y dirá, al menos veo que es un poco un mecanismo de defensa común también, como no decir, yo soy así, pero tengo un amigo así, viste, como ver la falta en el otro y no tanto en uno mismo, que eso igual lo hacemos todos con todo, no digo los varones, lo hacemos todos con todo. Pero con los varones en este tipo de temas que están surgiendo últimamente lo veo un montón. Eso, pensaba que flash debe ser que te ataquen con la verdad, ¿no? O sea, con una parodia, ya sé que es una parodia. Pero casi que esa escena no es una parodia, ¿eh? O sea, casi que me ha pasado, no que me metan merca en los dientes, pero situaciones muy similares, ¿viste? Que a mí me dan risa porque están llevadas muy al extremo. Pero que eso, que me intrigaba mucho como que... Porque están ya muy al extremo y porque no me pasó algo así de peligroso, ¿no?
Yo lo que tengo para decir es que esa escena en particular sí exactamente la veo como una parodia, pero digamos, donde uno puede encontrar el cacho de realidad en todo eso, porque digamos, esos son las parodias, digamos, son representaciones, claro, sí, de la realidad, pero con otra forma. Lo que sí, y por ahí un poco, no sé si respondiendo a tu pregunta de cómo se siente uno como varón heterosexual mirando esta película, yo sí debo decir, sin miedo, porque por ahí hay gente que tiene miedo y dice, no, yo más vale no digo nada, que me sentí bastante incómodo viendo la película por momentos, especialmente en el final, especialmente la escena de ella y su muerte, o su asesinato, el asesinato de ella.
Sí.
Me sentí profundamente incómodo.
Bueno, mira, te dejo terminar, pero sobre el concepto de incomodidad quiero volver. Bueno, igual esa escena es terrible. O sea, digo, la película tiene todo un tono de humor, pero me parece que esa escena está bien, sale de ese tono cómico, irónico que tiene toda la película, y en ese sentido está bien. O sea, no se ríe de esa situación. Se ríe de prácticamente todo, pero de esa situación no. Y eso también me parece que está bastante bien. Pero bueno, te dejo seguir y ahora vuelvo con el concepto de incomodidad que me interesa.
No, bueno, sí, a ver, la escena me incomodó, pero también me incomodó, y no sé, yo no quiero cuestionar a la forma en la que la interpreta la directora y quien escribió la escena, pero me incomodó, más que incomodarme, choqueó el cambio a la escena que le sigue, ¿no? Con la música de fondo y con ello prendiendo fuego el cuerpo. O sea, me hizo muchísimo ruido, pero muchísimo ruido. Fue como, wow. ¿Cómo hago para salir de esta? ¿Cómo me recupero de esta? Y ahí es como que entré en un momento de una emoción, digamos, de la que me fue difícil despegarme. No así, el paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo ayudó a que yo comprendiera un poco más esa situación. Y creo que tiene que ver con esto que vas a plantear vos del concepto de incomodidad, que me parece que es muy lindo para debatirlo.
Recontra. Yo creo que el agua abriste un montón de ventanas.
Abrí para todo y tengo más.
Sí, sí. Es que esta película es esto, es un debate constante de lo que las ventanas que abre. Primero, algo que me encantó, que empezamos encarando diciendo que la película como premisa no es una película de venganza, que la película misma te la venden como una película de venganza, que hay un montón de lecturas que leen la película como una película de venganza, y me parece muy interesante que vos hayas dicho no, no es una película de venganza. Eso es algo que quiero rescatar, porque yo también todo el tiempo vi la película con otra premisa, que no era la premisa de venganza, sino es una premisa más bien, como vos decías, como tal vez del perdón, o tal vez de que ella está aferrada a un pasado que no puede dejarlo ir, y cuando lo deja ir, puede vivir como un mundo un poco mejor, hasta que se da cuenta de que no, que esto pasa tanto en el pasado como en el presente, como va a pasar en el futuro, en cuanto a las mujeres, ¿no? Y creo que habla también, como premisa de la película, es qué pasa cuando a tu amiga le pasa algo malo, como una esta situación de abuso, como le pasa a Nina, que casi es su mejor amiga, y todo ese trauma que le pasa a Nina casi no lo puede dejar ir, y de hecho todos los personajes viven un poco en ese pasado, como ningún personaje con el paso del tiempo cambió o se transformó. ¿Qué harías si tu amiga eso? ¿Qué harías vos como persona, que es una pregunta que plantea la película, qué harías si tu amiga le pasa algo malo? O sea, ¿cómo reaccionás a esto? Que es un poco lo que transita casi en toda la película, ¿no? La protagonista, Cassandra.
Ah, bueno, sobre lo del perdón tengo algo para decir igual, que es que me acordé de la única materia que cursé en Juan, que había algo así, o por lo menos en esta materia que yo cursé, que era ética, me habían hablado, quizás me estoy equivocando, porque como digo, hice esa materia y una más y listo, pero como de que el concepto de perdón no es algo tan pensado en la filosofía, pero sí Hannah Arendt en La condición humana tiene un pequeño apartado sobre el perdón, y creo que lo definía como lo que permite que se reanude como la acción humana, ¿no? Como que hay algo que si no... Me fui como muy al carajo para decir algo re básico, pero me acordé de eso porque yo creo que en ese sentido está también muy bien planteado en la película cómo ella no puede seguir... digamos, toda su vida la dedica a vengar a Nina, pero justamente lo que ella necesita para poder reanudar su vida, perdonar de alguna manera. Y bueno, ya vamos a hablar del final de como qué va a buscar ella, si estaba todo planeado, ¿no? Pero me parece súper interesante como esta cosa de que ella no realmente no puede continuar con su vida. Y es muy duro no, ese lugar.
Como que todos están aferrados, ella está muy aferrada a su pasado. Eso es...
Porque creo que ella sabe que es la única que va a defender esa... O sea, no, digo, es un hecho, hasta la madre le dice, tipo, che, ya está. O sea, hasta la madre de Nina le dice, como, che,
no, la madre le dice soltar, claro, cuando la madre le dice soltar y ella empieza a soltar, es cuando ahí se empieza a enamorar del personaje de Bob Burnham, de Ryan, que es el interés amoroso de su película, que antes como que no lo podía, o sea, antes empezó a sentir cosas por este tipo, pero no lo podía como hacerlo real, como que había una resistencia en ella por todo este odio o por este odio del pasado, porque también eso es interesante de la película. Ella está aferrada en el pasado. Cuando la madre de Nina le dice, mirá, empezá a soltar, ella empieza a vivir su presente. Empieza a vivir su presente enamorándose de este tipo, de este Ryan, y se da cuenta que no, Ryan es igual a lo que pasó en el pasado, que me va a seguir pasando en el presente y que va a pasar en el futuro. Un poco en la respuesta que tiene el personaje del amor, por lo menos.
Claro, por eso.
Porque todos los hombres son...
Es como que la vida sin perdón es tristísima, ¿viste? O sea, y eso me parece súper interesante. Y por eso digo que es como que yo creo que es una película que está un poco como a favor, o sea, está bastante a favor del perdón en general. Como eso, como la condición necesaria para que se... Con esto no estoy diciendo que hay que ir a perdonar a todos los violadores, ¿eh? No estoy diciendo eso. ¿Sí? Porque de hecho al violador en sí no lo perdono un carajo. Y me parece que eso está bien.
No, no, pero...
El perdón entendido como arrepentimiento genuino del otro lado también, no como perdonar porque sí, sino... Lo que pasa es que, claro, son retorcidos los métodos que usa ella para hacerlos entrar en razón, ¿no?
Que es muy llevado al extremo, como vos dijiste, como es todo, como la parodia, es todo llevado como al extremo.
Claro, pero...
Y juega mucho en eso, en ese blanco y esos negros, porque todos los personajes casi que no tienen grises, son como o muy malos o muy buenos. Y hay una crítica, hay una bajada...
Claro, pero ponele, el personaje que hace Alison Brie está medio ahí, ¿viste? Es como que no quiere perder su vida de privilegiadita, tranqui, clase media... casada con hijo, pero se da cuenta de que lo que pasó con Nina estuvo mal y le da la grabación.
Sí, de hecho, De hecho, Alison Brie, en esa escena larguísima, cuando casi le va y le lleva puesto a Nina, me parece que habla algo muy interesante, que habla sobre la sororidad también. Y dice, ¿vos te acordás de lo que le pasó a Nina? Y Alison Brie, el personaje de Alison Brie, dice, sí, pero Nina era una zorrita, o sea, se acostaba con todos todo el tiempo, o sea, no le voy a creer, porque se acostaba con todos todo el tiempo. Y eso me pareció re interesante. Como sí. ¿Cómo juzgás al personaje y cómo no crees a alguien que es parte de un abuso por juzgarla también y decir, tipo, el personaje de Nina vive libremente su sexualidad, se acuesta con todo el mundo, pero se acostó con uno que la maltrató y no le creen por ser una zorrita? Y sí, eso me pareció súper interesante.
Sí, es que, como decía antes, digo, somos todos víctimas del... Bueno, quizás la palabra víctima no es la mejor, pero se entiende. Digo, estamos todos viviendo en el patriarcado.
Cómplices. Hasta cierto punto cómplices.
Es que claro, somos como víctimas y cómplices a la vez, porque es un quilombo.
Sí, es una bola, es un quilombo.
No sabía qué decir.
Y al mismo tiempo, en eso de ser víctimas y cómplices al mismo tiempo, el mismo personaje de Alison Brie lo muestra, o muestra las dos caras, porque ella es la que presenta el video, digamos, de alguna manera. Que todo lo que significa el video de la violación ya de por sí es durísimo. O sea, sabemos que existió una violación y que hubo múltiples personas involucradas, pero después
está filmado.
Y después que de hecho esté filmado es como aún más fuerte, y creo que el personaje lo muestra de la mejor manera, como que sentís que el mundo de ella se derrumba cuando eso pasa, más todavía después cuando descubro que el novio estaba en esa situación. Entonces, digamos, el personaje de Alison Brie muestra esas dos caras, porque al mismo tiempo que dijo de zorrita, después llegó el arrepentimiento, otra vez la palabra esa, y dijo, te voy a decir algo, hay un video. O sea, como de alguna manera tratando de ella de reivindicarse en esta situación, aunque es imposible hacer.
Sí, pero justamente porque lo que hizo Nina la hizo entrar en razón de alguna manera. O sea, no va a salir a hacer nada que perturbe del todo su vida, su propia vida. Eso no quiere como que le toquen sus privilegios o su vida de clase media. Pero hay algo en ella que cambió, digamos. Por eso digo que es súper... O sea, cuando descubrí que la película no iba de la venganza, sino de la hacer entrar en razón y de la reflexión en un punto, me pareció como muchísimo mejor. Y con Alison Brie, con el
personaje... Es que yo creo que va en eso también la película. Creo que es más... bien, como ser recordada, como que ciertos hechos no se olviden, sino que se sigan reflexionando y se sigan teniendo en la cabeza, y por qué terminaron de la forma que terminaron también. Me parece que eso también busca la película, porque casi todo el tiempo está recordando a la amiga y casi que nadie la recuerda. Pero se rodea cuando conoce a Ryan, ella vive en el pasado. Cuando conoce a Ryan se da cuenta que Ryan se sigue viendo con toda esa gente del pasado, digamos. Por eso también, como hay algo de que los personajes empiezan de una forma y solo se transforman algunos, otros personajes no logran transformarse, no logran llegar a este cambio de que la película intenta que los personajes cambien o reflexionen, y creo que... no lo llegan a hacer, y por eso el final es tan polémico.
Bueno, si quieren podemos... una cosita sobre la incomodidad, y si quieren podemos hablar de eso. El final, si estaba premeditado, si no estaba premeditado, etcétera, que es como un gran debate. Pero sobre la incomodidad, quería decir que el otro día estuve en un taller de género y hablábamos de la frase... Vieron que está esta frase circulando como de que el miedo cambie de bando. Y uno de los varones que está en el taller dijo algo como que... Estábamos todos de acuerdo en que la frase no nos gustaba porque... justamente no queremos que nadie viva con miedo, pero sí que quizás la incomodidad puede cambiar de bando. Y eso, me parece que hay algo de que es muy difícil para los varones en general reconocerse. Bueno, y otra chica también dijo como que es importante que los varones empiecen a reconocerse también en el lugar de vulnerables. Y que creo que la incomodidad tiene mucho que ver con eso. O sea, como que es... el varón patriarcal es como, está por arriba de todo, digo, nada lo incomoda, no, nada lo conmueve, porque conmoverse es de puto, entonces como...
Sí, sí, coincido totalmente con eso, y al mismo tiempo te digo, ese es el proceso que uno vive después de ver la película. En el momento, incomodidad total, después entender por qué surge esa incomodidad y qué lugar le damos nosotros, como varones, vuelvo a decir, a esa incomodidad. Entender cómo proyectar, digamos, a partir de eso y convertirlo en algo nuevo.
Claro, y por eso quería decir que el personaje del abogado también me parece interesante pensarlo como el varón vulnerable, ¿no? Que uh-huh. está Que es tan, que ese lugar es como tan difícil y tan inusual para los hombres a veces. Y nada, que puede ser como un nuevo, un lugar como distinto en el que ante esta incomodidad, ¿no? O sea, que ante esta incomodidad, como bueno, reconocer la propia vulnerabilidad puede ser un camino para salir de ese lugar de varón que propone el patriarcado, ¿no? La tiro así, la tiré, en fin, el final.
Uf, tiraste una pregunta ahí para reflexionar, para que el oyente reflexione.
Está perfecto. Yo creo que ese también tiene que ser el fin de este podcast, reflexionar.
Sí, total. Es que creo que la película da eso, da esta charla, da estas reflexiones. Porque me parece a mí el personaje del abogado es interesante, pues es un único varón, porque critica, la película decían, critica a todos los hombres. No, no critica a todos los hombres, critica generalmente al hombre heterosexual cis, que
Sí, a casi todos
tiene
los
una
hombres
bajada.
igual. A mí hay algo que me parece que con
Pero
respecto...
el del abogado y el padre no lo critica, o sea, de hecho son los dos hombres que muestran un como esta masculinidad frágil en un punto. El padre no tanto, pero el abogado como este arrepentimiento, como este cambio. Fui víctima del patriarcado y bueno, caí. Y me di cuenta y me arrepiento de haber hecho. No sé, siento que el abogado también muestra como esa otra parte, que es interesante.
Claro, a mí hay algo, antes de que pasemos al final, bueno, igual está linkeado con el final. A mí, la primera vez que la vi, la película, sí me dio como un poco la sensación de que desperdicia la oportunidad con el personaje de Bo Burnham, que, bueno, del novio, digamos, que desperdicia la oportunidad de ser un poco, de irse un poco más al gris. A mí los grises me interesan más que los contrastes, muchas veces, ¿no? De como un varón
Sí.
que puede no ser tan mierda, ¿viste? Porque al fin es como que es muy rápida la transformación de ser el novio que la ama y que la banca y que la no sé qué y que está recontra re con ella, a ser una mierda total, ¿no? En cuanto amenazan, también, qué sé yo, es muy fuerte la amenaza que le hace ella en términos de perder todos y absolutamente todos sus privilegios de varón blanco, cis, heterosexual, etcétera. Pero creo que la película... Creo que ahí la película se pierde como la oportunidad, o sea, que ese personaje era una oportunidad de mostrar un hombre no tan mierda y la película, igual claramente es como que no, tampoco sé cómo se hubiese podido resolver, digo, como una inquietud que me genera ese personaje en particular, ¿no?
Sí, para mí está igual construido en base a esto que no tiene una transformación, que esperás que el personaje cambie o se arrepienta o recuerde lo que pasó. Y está como, para mí la base de la película es eso, es como que muestran a este personaje que vos crees que es un varón, que es cambiado, que es re bueno, que es pediatra. El guión
Sí,
es
que
muy
sea
inteligente
pediatra es
porque
tipo
pone
hermoso.
una profesión tipo de lo más bueno que hay, entonces vos pensás que es el tipo perfecto y vaya a Paris Hilton en una farmacia, pero este tipo sigue siendo amigos, por eso te digo víctima
Sí,
como
sí.
el patriarcado hoy presente, sigue siendo víctima de gente abusadora, de gente que abusó, o sea, no se ligó de su pasado, no se ligó de ese pasado, de que firmó el video, de que se junta con hombres violadores, entonces... Esa maldad, como ese hombre bueno, está contrastado con este pasado que él sigue ligándose, porque él sigue ligándose con todos los compañeros de la facultad. Entonces el guión me parece que es inteligente en esa forma, de que te plantean a un hombre que es re bueno, pero que sigue ligándose con hombres que son unos hijos de puta. Entonces él, que son abusadores, entonces él qué tan alejado está a eso de ser ese bueno si se sigue juntando con gente como abusadora en un
Y
punto
claro, y
también.
es hacerse llamar de construido o hombre,
Claro.
hombre feminista y en realidad quedarse a mitad de camino todo el tiempo. O sea, es
Exacto,
como
me
de...
par... Bueno, es que
Exacto,
hay
la película un
algo,
poco critica eso también,
para mí,
para
sí,
mí.
hay algo muy interesante de cómo construye a los personajes la película, ¿no? Que es que todos los hombres, todo, o sea, digo, hoy un tipo no puede decir abiertamente, ¿sabes qué? Yo creo que las mujeres son inferiores. O lo puede decir, pero digamos, en ciertos contextos. Ya no es como antes que vos decís eso y está naturalizado, digamos. Lo más naturalizado es que las mujeres y los hombres son igual, que tiene que haber igualdad, de equidad, que, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los ambientes, o sí, diría que la mayoría ya a esta altura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso sea, o sea, todos los hombres tienen como Claro que tienen que respetar a las mujeres, pero yo creo que ninguno sabe respetar a las mujeres en los hechos. Y eso en la película está clarísimo, ¿no? Son todos, o sea, los violadores mismos se dicen como vos sos un caballero, ¿no? ¿No le dice algo así el amigo en un momento? Es genial porque los hombres realmente funcionan. Perdón, estoy re femenina así, pero. Es muy loco que los varones realmente a veces funcionan así, ¿no? Como por el discurso por un lado y la acción completamente por otro, ¿no?
Sí, total.
No tengo nada
Total.
para agregar porque estoy de acuerdo. Estoy de
Es
acuerdo.
duro. Digo, esa
Es duro
disociación
y es totalmente.
está llevada como a la parodia, ¿no? En la película, y eso a mí me causa bastante gracia. Pero digo, en la vida real
Pero
está
yo.
todo mucho más intrincado, ¿no? O sea, en la vida real,
Igual
sí.
siento.
Eso, un tipo no te mete
Sí.
merca en los dientes y te dice respeto a las mujeres, pero.
Está ahí, ¿eh? Yo siento que la película critica esto y habla un montón de eso, que en la vida real también se refleja, como que más en el personaje de Ryan, ponele, el chabón dice una cosa, como vos decís, es el aliado feminista, pero en los hechos es otra, tipo, está invitado a la despedida de soltera de este mono, de estos
Claro.
tinchos, se sigue juntando con gente que abusa y él sigue siendo víctima o partícipe. De ese abuso, porque claramente estaba cuando filmó, vio, estuvo en el hecho y no hizo nada. Entonces, la película está es muy inteligente porque critica justamente eso, tipo, las acciones y las palabras como
Bueno,
forma diferentes.
hay algo que yo tengo como resentimiento por la película, es que me hizo tenerle bronca a Bob Burnham, que yo realmente me cayó muy bien, pero viste cuando no te podés despegar de algo de la película, hay películas que te generan eso, qué sé yo, el
Claro,
personaje de la madre de Harry Potter, ponele, que vos
pero
decís, no la puedo ver ni ver, pero bueno, Bob Burnham me hizo eso, es como que lo veo ahora y me acuerdo de la película y digo, la puta madre, o sea, mirá qué punto me llevó a este tipo.
es que el casting
Eso es
es
lo que me
genial en
generó
ese
con
aspecto, o
Polvo.
sea, que donde son todos, eso me encanta también, son todos los tipazos que viste, o sea, que los veías en otros lugares
Sí,
y decías, ¡ay, lo amo! Y son los peores.
sí. Adam Brody, todos tipos, decís, estos tipos son re buenazos y al
Adam
final
Brody,
se
claro, es
terminan
tipo,
aprovechando.
Adam Brody, lo vi ni bien arrancó la película y fue como, ¡ay, Adam Brody, mi vida! Y después fue como, ¿qué estás haciendo? Pero porque
¿Por qué te estás aprovechando de esto?
justamente está todo muy intrincado y eso, y los tipos que parecen los más amorosos y no sé qué, después mirá como, mirá lo que hacen, digo, eso, hay una disociación total entre imagen, discurso y acción, ¿no?
Y que creo que eso también es porque hay un discurso ultramachista que se ha erigido contra la película y que en algunas críticas lo pueden llegar a notar algún atisbo de eso. Y que tiene que ver con eso, ¿no? La incapacidad de como hombres ponerse en el lugar de autocrítica y sentirse atacado por la película. Que en cierto punto yo lo comprendo. La película no sé si me ataca, pero me embate, me choca. O sea, trata de irme en contra o de ponerme una realidad enfrente en la que yo me sienta como esto, volvemos a lo mismo de incómodo. Pero llevarlo al punto de sentirse atacado por la película, digamos, eso habla también un poco del lugar de inseguridad que nosotros ocupamos como varones en la película, ¿no? De
Sí.
esa inseguridad de si te sentís atacado por eso es porque realmente hay algo en vos que te lo hace ver
Claro,
en vos mismo.
claro,
Claro,
fíjate por qué
y
te sentís
pero me
atacado.
llama la atención que la reacción ante eso sea bardear, ¿viste? Como, oh, esta película no me gusta porque me ataca y como hombre me trata mal. Bueno, lugares, chicos, basta. O sea, tratemos de una vez, al menos, concederle la posibilidad a la película y de ahora en más, casi siempre, de sentirnos los villanos. Basta de ponerse en lugar
Es
cómodo.
que yo creo que lo incómodo pasa porque los villanos son los Adam Brody, los Bo Burnham, los que parecen los tipazos. Que el violador no es un tipo esperándote en un callejón con cara de malo y colmillos y capucha negra y no es un monstruo, es uno más que camina entre nosotros y que, como dicen siempre, no es un loco, es un hijo sano del patriarcado, ¿no?
Hay otra cosa que antes de llegar al final y discutir el final, me gustaría hablar de que ella en un punto también se venga de la gente que se vengó Nina. Es como un clavo saca otro clavo, como un ojo por ojo. Pero en realidad su venganza, ella cree hacerse su venganza, pero la venganza no la llega a realizar. Los asusta a las otras personas. Que eso también fue algo criticado. que es como interesante como la película plantea, porque ella es buena, ¿entendés? Ella se cree vengar porque tal vez, pero es lo que hablábamos, que no es tanto de la venganza, de hacer la venganza, sino de que la otra persona recapacite y llegue como a una conclusión. Y por eso hace lo que hace el personaje. Porque busca que el otro lado haya un cambio y no lo consigue. Tal vez sí lo consigue en el personaje de Alison Brie.
No, y en la directora también. En la directora de la universidad no lo consigue también. No.
Esa escena quería remarcarla de la directora de la universidad porque la pasaba un poco de largo y me parece una gran escena. Incluso como está montada todo lo de la hija, lo de que la hija estaba esperando ver a... O sea, como adolescente, a esa bandita que a ella le gustaba. Entonces, como que todos los elementos que conectan en esa escena me parece que hablan un poco del mundillo que rodea a la cuestión del patriarcado y de cómo eso se vuelve algo tóxico.
Y encima la decano es mujer.
Claro.
Y ella es re víctima del patriarcado. Eso es. Ella está
víctima
dentro
y
del
victimaria.
Sistema.
O sea, vuelve a ser lo
víctima
mismo.
Víctima y victimaria. Es eso. Ella está dentro del sistema, pero es mujer. Entonces, es como una. Ahí hay una dualidad re interesante. Esa escena me pareció súper interesante. Y hay otra cosa que destaco, que es las escenas son súper largas. Sí. Como que te incomodan. Te llegan a ese nivel de incomodidad al ser tan largas. No sé, Lau, vos por ahí como montajista me podés ayudar un poco más con esta idea de que las escenas son largas. Vos ves las escenas y no cortan. Tipo, la escena de Alison Brie comiendo, la escena es larguísima, donde ella como... le sirve alcohol y ella no se sirve alcohol, o sea, sabe manejar toda la situación. Y la escena de la decano de la facultad también es súper larga, como va construyendo ese clímax en la escena. Me parece re interesante.
Sí, están muy bien, o sea, a nivel tensión dramática están muy bien escritas las escenas, digamos. Y también, o sea, ella, sí, es que ella es una, no sé si psicópata, o sea, no sé cuál es como el término correcto para clasificarla. Es una manipuladora loca también, digo.
Claro, ella está del orto también. Es como que no puede salir de su pasado, es eso. Tipo, está aferrada a un pasado.
Por eso hablo de la importancia de la ficción. No es que... O sea, todos estamos de acuerdo en que estaría mal que alguien haga todo eso, ¿no? O sea, estamos... O sea, está...
Exacto.
Pasé de citar Tim Bajana Garenta a citar a Guido Casca diciendo está mal, pero no está tan mal. Digo, pero a la vez es como... Son esas cosas que nadie se atrevería a hacer, pero que ganas no faltan. Uy, no, corten esta parte. Me voy a la chota.
Dejanos bien parados.
No, pero entienden a lo que voy. Es como que está bueno que la ficción... Para, no sé cómo retomar esto, cortándolo de está mal, pero no está tan mal, no sé. Pero digo, está bueno que la ficción nos permita como ponernos en ese lugar. Y creo que... como en ese lugar de que nos gustaría hacer esto, pero obviamente todos sabemos que está mal hacerlo, pero... y eso, yo, como decía antes, que te lleve al lugar de que la bancás, porque igual siempre un protagonista medio que lo bancás porque estás en su punto de vista, digo, las películas que los protagonistas son villanos, también un poco los seguís, aunque sabés que está mal. Y cuando empezás a decir, che, en esta no te banco, o sea, no, tipo, cuando pensás que la mandó a violar a Alison Brie, decís como, che, te fuiste al tacho mal, o sea, esto no. Y después te das cuenta de que no lo hizo, ¿no? Y es como, ay, qué bien, vuelvo a estar con vos. Genial. Pero bueno, sobre los lugares que nos permite explorar la ficción, si quieren ir a... Porque esto lo pensé hoy en la mañana, si quieren ir al final. Pensaba, ¿no? Qué triste que la ficción sea uno de los pocos lugares donde podemos festejar que atrapan femicidas, ¿no?
Sí, bueno, sí, es como una realidad utópica en ese punto, ¿no? Esa cuestión de... Está bien, terminó bien, entre comillas, porque terminó horrible, digamos.
No, termina súper mal y con eso volvemos al título, ¿no? O sea, hermosa venganza, un carajo. Es una mina que tiene que dar... Que ya dio su vida en tanto no está viviendo su vida plenamente... cuando vive pura y exclusivamente en pos de la venganza, y que después no le queda otra, o sea, digo, no le queda otra que dar su vida para que se haga justicia. Yo creo que también es interesante cómo ella da su vida porque no tiene nada que perder, digo, en cuanto se da cuenta de que el novio también es una mierda, es como que realmente Kelly, y no construyó nada en su vida porque fue tan grande el trauma y fue tanta la energía que tuvo que dedicar a la memoria de Nina, realmente ella no tiene nada No estoy diciendo que la vida en sí misma no valga, pero se entiende a lo que voy. Ella no construyó nada en su vida, es muy triste. Por eso le... Yo creo que ella no planeó ir a morir. Yo creo que ella... Yo creo que hasta ni lo hubiese cortado, ni lo hubiese escrito Nina en la frente con el cuchillo. Lo que pasa es que nunca lo llegamos a saber porque la matan, ¿no?
No, a mí me parece que ahí es muy ambiguo, o por lo menos la forma en la que está construida, me parece que te deja a vos como persona pensante del otro lado que interpretes cuál es la parte que mejor va con tu interpretación de las cosas. Algunos se lo van a quedar como quieran, digamos. Pero yo creo que ella... digamos, va plantando todo para que el final sea o no el que se dio. A ver, las esposas para mí no estaban bien colocadas. O genera toda la situación para que, como un caldo, digamos, de cultivo para que finalmente ocurra lo que termina ocurriendo. Pero siempre con la esperanza de que no vaya a ocurrir. Digamos, hay algo en ella que para mí en algún momento quiso que el chabón se arrepintiera. Y en ningún momento él encontró arrepentimiento. Lo que hizo fue todo lo contrario, digamos. Resistirse e imponer su masculinidad por sobre ella para terminar matándola. Es decir, todo estaba dado para que la mate, pero ella en algún punto creía que eso no iba a pasar.
Claro, yo también creo que ella, o sea, que está... Es precavida, ¿no? Y sabe que esa posibilidad existe, pero yo, como dije antes y como sostengo, para mí ella no va a buscar eso, digamos. Ella va a buscar algún tipo de... O sea, sí, va a...
Como de arrepentimiento, de cambio en lo...
Lo que pasa es que, claro, digamos, una cosa es hacer entrar en razón a tu amiga que después no fue tan amiga de que se casó y tuvo dos pibes, otra cosa es hacer entrar en razón a la directora del colegio. Quizás también es interesante pensar que, bueno, no es posible hacer entrar en razón a un violador. También un poco la película está diciendo eso.
No, es que creo que todas las interpretaciones son, dentro de todo, válidas. O sea, es que como un constante brainstorming el final, ¿no?
Sí, es
como,
es que acá entra, creo, el lugar lo más rico de la película, que es el debate de este final. Porque claramente te presenta un final que no es... Que tiene un poco de razón y no tanto, como ponele, la policía nunca se hace cargo del femicidio y nunca se llega a encarcelar el femicidio. Pero también celebramos de que por lo menos un femicida está encarcelado y se hizo justicia, matando a la protagonista, digamos. La justicia se hace con un precio tan alto, como diciendo, la protagonista se murió, bueno, se hizo justicia. Se van a recordar a estas mujeres, o por lo menos el personaje de Ryan, que es el de Bob Burnham, va a recordar lo que pasó. Digamos, que es un poco la idea de Cassie, de Nina, que se recuerde, que ese recuerdo esté presente en los personajes. Por lo menos eso es lo que la película trata, como de reivindicarse a los personajes, de hacer esta transformación que nunca se llega y de que se recuerda a las víctimas. Creo que la película habla de eso. Pero también habla de algo duro, ¿no? Mataste a tu propio protagonista, no logró vengarse del todo, que bueno, la idea de la película no sé si es vengarse, pero bueno, mataste a tu protagonista, entonces es súper polémico llegar hasta ahí.
No, yo iba a decir que volviendo al debate del principio, ¿no? El que tituló... Yo que decía, el que tituló Hermosa Venganza no la vio, también puede ser que el que tituló Hermosa Venganza pensaba que estaba todo planeado. Lo que pasa es que pensar que eso es hermoso es una forrada, como decía, ¿no? Pero creo que el Totalmente. Que tituló estaría más del lado de los que piensan que es todo un plan articulado y meticuloso.
Uh-huh. Y hay otra cosa también de la realidad que muestra la película, es que no todas las mujeres somos como la Wonder Woman y nos bancamos todas. Tal vez muchas mujeres... sí, somos débiles al sexo opuesto. Digamos, el hombre termina siendo más fuerte. Y en este caso, el hombre terminó siendo más fuerte. Y es algo como que tal vez real pase, ¿entendés?
Es tan... una cucharada de realidad, digamos. Sí, es, sí. Es como el elemento preponderante acá es... esto está pasando y es real. Son débiles. Ustedes son débiles frente a estas situaciones. O sea, entiendan que está la posibilidad de que son débiles frente a chabones que evidentemente se creen más que ustedes. O sea, está esa cuchara de realidad que me parece que no deja de ser válida frente a los mensajes como ustedes son poderosas y pueden salir adelante. Me parece que son dos caras de la misma moneda. O sea, la forma en la cual uno interpreta el mensaje es otra cosa.
Claro, hay algo de cuestión de fuerza física, que él tenía tal vez más fuerza física que ella, y ella nunca se no podía ganarle a eso, y ella se intentó defender, digamos. Hay algo también de esa cuota de realidad que está bien pensarla, digamos. Ella se murió por esto, porque ella fue como débil ante el poder del patriarcado, el poder que él tiene.
Es que creo que
él
es un poco...
es un abusador, femicida, o sea, todo.
Es esto que decíamos, ¿no? De que el patriarcado nos afecta a todos, pero a todes, y me parece importante usar el era inclusivo, pero el peligro, digamos, físico sobre el cuerpo está sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que eso lo deja muy en claro casi, ¿no? Cuando le dice, cuando se enfrenta al violador, ¿no? Y el violador le dice, ay, es tipo mi peor miedo que me acusen de haber violado a una chica porque no sé qué. Y ella le contesta, ¿y cuál te pensás que es el peor miedo de una mujer, no?
Sí, eso es espectacular también.
Yo no puedo creer que haya gente enojada con una película que tiene ese momento, ¿no? Y sobre todo, yo había leído una crítica, ¿no? Que decía que la película, de alguna manera, cree... como si en la narración de la película estuviera justificado el femicidio. Y yo creo que para nada. O sea, ni en pedo la película te dice está bien que la hayan matado. Pero ni en pedo.
Hay gente que se toma todo muy, muy...
Porque el amigo va y le dice, ¿no? Tipo, si no, porque primero. No sé, no me acuerdo qué justificación le da el amigo, ¿no? Que es el chico este de New Girl. Pero ni en pedo la película está diciendo eso. Te está diciendo que esos son los mecanismos de negación que utilizan los varones para no enloquecer. Por las barbaridades que hacen para seguir siendo varones ante el mundo, no sé, pero ni en pedo la película te está diciendo que está bien que la hayan matado. Sí, como decía, a mí me intriga hasta qué punto estaba dispuesta a llegar ella en términos de violencia física, ¿no?
Porque ella nunca te la... O sea, es eso, es como ella nunca te la muestra en mala. Ella siempre manipuló a la gente, pero nunca llegó a hacer nada. Entonces, esta es la... como la pregunta que te hacen. Ella nunca iba a llegar a hacer algo. Capaz lo iba a llevar al extremo y capaz se iba a dar cuenta de que el tipo no se iba a arrepentir y fue como, bueno, esto es una batalla que ya no puedo ganar. No sabes qué va a pasar. No, porque queda la pregunta de decir, bueno, ¿hasta qué punto va a llegar ella y hasta qué punto él iba a llegar, ¿no? A esto. Y bueno, el punto llegó es que él la mató a ella. Digamos, ese fue su punto.
Yo tengo, quizá... ya hemos abarcado un montón de cosas. Yo por ahí lo que quería remarcar antes de cerrar es que tengo cierto resquemor con, no con la crítica de la película, sino con los críticos de la película, o con la forma en la cual se analiza la película desde afuera, para bien o para mal. Lo dije un poco al comienzo, tildar a la película de importante por el hecho de abordar un tema feminista y que plantea una discusión de cambio. Me parece que es ser reduccionista respecto a lo que la película muestra en un montón de aspectos, y creo que lo hemos tratado bien en todo. Pero también, bueno, está la crítica negativa, porque sí, que también es igual de dañina. Entonces creo que cuando analizamos esta película tenemos que empezar a verla un poco más con nuestros ojos y menos con los ojos de lo que creemos es la construcción de afuera. Entonces... es una experiencia, me parece, recontra válida y que tenemos que hacerla todos. Porque todos los que vemos cine y los que analizamos la realidad a partir del cine, me parece.
Sí, total. Yo creo que esta película es una película que da para debate, que pone en la mesa un montón de temas a debatir, que no sé si otra película se anima a hacerlo. Me parece que eso es importante. Me parece que lo hemos debatido acá y hablado. Creo que la película es mucho más profunda que ese color pastel que te muestra, y que ver tal vez la película como una película de venganza es una mirada, y si corres esa mirada y ver la película de otra forma también es interesante. Siento que sí, habla de un tema súper duro, súper actual, que nos pasa esto, y que tiene un final que es polémico, pero en un momento también un final real, porque es esto lo que decía, de que las mujeres tal vez somos débiles ante el hombre en un punto, por fuerza física, digo, sí, somos empoderadas, el feminismo nos empodera y estamos haciendo una lucha constante y día a día por caer en el patriarcado, que todos somos víctimas del patriarcado. Y me parece que nada, que la película tira en la mesa estos debates, y que por eso es una película para ver, para debatir y para hablar. Y bueno, esto fue como un poco la visión que nosotros tuvimos de la peli. digamos, es muy válido que otros tengan otras visiones, pero lo bueno de esto es hablar de esta película, hablar de estos temas que trata y ver qué nos pasa a cada uno con la película. Me parece que también es como que hablamos al principio, la directora también indaga al espectador, lo interpela, no sé si interpelar es la palabra, pero
sí, sí.
Pone en la mesa, lo interpela, o le empieza a preguntar preguntas, a hacer preguntas y a ver qué le pasa. Y me parece que eso es interesante ya de por sí.
Sí, y también hay algo que no destacamos y que para mí es importante, que es que la película es realmente muy divertida, digamos, más allá, divertida en el sentido, es como entretenimiento intenso, ¿no? Como emocionalmente es un... Uh-huh. Aparte de que realmente me parece que hay escenas, digo, las parodias a mí me causaron mucha gracia, y el final, como decía, digo, es terrible lo que está pasando, pero genera mucho placer ver que se haga de alguna manera justicia, digamos, por más triste que sea todo lo que estás viendo. Y creo que eso también, que está bueno, digo, que no hace falta ser recontra remil solemne para abordar...
No hace falta ser un plomo,
sí,
digamos.
Sí, no hace falta, digamos. Tampoco todo tiene que ser pastel y joda y Paris Hilton, digo. Pero, qué sé yo, esta me parece una película súper divertida y quería destacar eso también, que fue como... Me re atrapó, digo, la vi re tarde en mi casa y me re atrapó y terminé y no me podía dormir. Eso también me parece como...
Pero es muy válido. En todo este debate decís, bueno, al final vas a ver una película divertida.
Fue una experiencia súper placentera, digamos, más allá de los momentos duros que tiene la película. Fue como eso, muy, muy placentera por muchos lugares. Y también muy incómoda, ¿no? Pero y dura e intensa, bueno... Bueno, ya lo dije.
Bueno, para terminar, ¿tienen alguna recomendación?
No, me gustaría que... Vos, Maru, creo que tenías un par que puedo llegar a coincidir, así que te daría el lugar.
No, yo nada más quería hablar de la serie I May Destroy You. Me parece que es una serie que también habla de un montón de debates, de abuso y de temas súper polémicos e interesantes que también va al debate. Es una serie de HBO de Michaela Coen y ya hicimos un podcast sobre la serie, así que si pueden ir a escucharlo. Pero siento que si no vieron la serie y quieren como una mirada como mucho más oscura y mucho más seria y tal vez seguir reflexionando sobre lo que es el patriarcado y el tema del abuso y el tema de víctima-victimario, me parece que esa es una gran serie como para ver.
La veré. No la vi todavía, pero la voy a ver. La tengo ahí entre las pendientes.
Es durísima,
sí, por eso
pero
no la
es
vi.
Una gran serie para ver y para pensar y analizar y también debatir.
No me pareció una serie para ver en un contexto pandémico, pero bueno, le voy a dar una chance.
Y no es nada tipo como Promising Young Woman, que es por lo menos te atrae por el pastel y por la música excelente que tiene y te empieza a hablar de temas como, ups, tipo... bajada de línea cortante. I May Destroy You es totalmente lo opuesto, o sea, es oscura, es dura, pero es muy buena, es muy muy interesante los tópicos que habla, como te lo habla de un tema serio, como es el abuso y cómo logra hacer una redención y cómo logra ese personaje transformarse y cómo sanar su duelo o su abuso. Es muy interesante y habla de diferentes tipos de abuso y es está muy buena, así que yo la traigo a la mesa como para cerrar el episodio. Bueno, muchas gracias Lau por volver a Hypeados. Sabes que siempre estás invitada para hablar.
Gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de hablar de esta película, así que gracias.
Gracias Gaby nuevamente.
Y hasta luego.
Y nos pueden seguir en redes sociales y seguir escuchando. Y si llegaron hasta acá, gracias por escucharnos. Y díganos o coméntenos qué opinan de esta película y qué reflexiones hicieron. Siempre están bienvenidas las opiniones. Así que nos vemos en un próximo episodio. Y hasta la próxima. Chau, chau.
Chau, chau.